Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? La tengo ahí a Mariel acomodando cosas.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cómo estamos, Mariel?
Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a estar acompañándolos hasta las 9 de la mañana, aquí Soltando Pájaros por Radio Nacional con Atilio Bleta, este programa que ya tiene 20 años de salida al aire con la compañía de ustedes. Dos vías de comunicación, 11-3-870-7485 y el contestador automático 0810-222-0870. Para aquellos que nos quieran escribir un correíto electrónico, soltandopájaros@hotmail.com. Y hay dos Facebook. Uno es el nombre del conductor, Atilio Bleta. Y el otro, el nombre del programa, Soltando Pájaros.
Han vuelto las glorias al estudio central de Radio Nacional, lo está ya Walter Danesi, que de vez en cuando el tipo viene y labura, también atiende ahí los controles, qué sé yo. Un gusto, Walter, tenerte acá. ¿Cómo va? Y para hacer el anteúltimo programa del año, tenemos un libro, El grito de las mujeres en Latinoamérica, de la esclavitud a la ciudadanía. Y es una querida amiga, la profesora, compañera de muchos años de cátedra, María Inés Fernández. ¿Cómo estás, María Inés?
Muy bien, Atilio. Muy, muy bien de estar aquí contigo, presentando el libro nuevamente. Y una alegría, después de tanto tiempo, reencontrarnos. Muy amigos, compañeros de hace muchísimos años de la facultad.
Ha pasado mucho tiempo.
Ha pasado mucha agua bajo el puente.
Este libro hace un recorrido de la lucha de las mujeres, nada más ni nada menos que por aquello que dicen las constituciones liberales de todo Occidente, igualdad de oportunidades, en serio, con los hombres. Uh-huh. Hay una vieja relación de dominio que por supuesto todavía se sigue manifestando en todos lados, nada más que porque así lo ha dicho la costumbre, el hombre al que mandaba y sigue haciendo. Pero no vamos a hacer lo que sí importa, me parece, María Inés, y te pregunto, hablamos de Latinoamérica, obviamente vos lo hacés, pero por una cuestión de tiempo, no vamos a ir a la época de la conquista, de la ocupación tanto de España, uh-huh, como de Portugal, pero bueno, esa ocupación y ese dominio queda firme en muy poco tiempo, y en el siglo XVIII vos marcás una diferencia, que es el de la mujer de la élite, uh-huh, y el resto. ¿Qué características tiene la mujer de la élite en el siglo XIX en toda Latinoamérica, por supuesto también en la Argentina?
Sí, sí, partiendo de Argentina y el resto de los otros países de Latinoamérica, notás cuando te pones a investigar y vas a las fuentes que hay características en común. No son todas iguales, pero hay cosas en común, ¿no es cierto? Que trasciende lo geográfico, lo político, lo social, pero hay encuentros y hay como bien marcadas las diferencias entre la mujer de la élite, que tenía la función de la procreación, del matrimonio, siempre bajo el ala del marido, del padre primero, después del marido, o a veces del hermano mayor, ¿no es cierto? Y frecuentaba los salones, frecuentaba las tertulias, a veces era justamente la que organizaba tertulias, iba al teatro y a distintos acontecimientos de las ciudades, fundamentalmente, ¿no es cierto? De las zonas urbanas. Mientras que las otras mujeres que no pertenecían a la élite, digamos, a la clase acomodada, donde tenían esto que yo estoy diciendo, a misa también iban, ¿no? Y se reunían entre ellas y hablaban de lo que estaba pasando en la sociedad, pero en lo cotidiano más que nada. No era un discurso ni social ni político. En algunos casos sí, por ejemplo de Mariquita Sánchez de Thompson, más adelante en el tiempo, Victorio Campo, por ejemplo, ¿no? Bueno, que reunían a lo más puntual y a lo más alto de la sociedad. En la otra clase, que era la clase menos pudiente, digámoslo así, estaban sometidas a varias cuestiones.
Vos hablás de un doble sometimiento. En el caso de la élite, dependían,
como dije, del marido, del hermano mayor si no tenían marido, o del padre habían ya, ¿no es cierto?, en su momento habían dependido. Pero el otro caso, el caso de las mujeres menos pudientes, bueno, ahí tenías el tema muchas veces de la etnia, ¿no es cierto?, o sea, la raza, también el sometimiento al trabajo, de dónde trabajaba, dónde se podía insertar, en qué casas podía trabajar como sirvienta en última instancia, porque esa era la palabra, ¿no es cierto? Servían a las damas de la alta sociedad o a las familias pudientes.
Vos decís que ahí había una un doble sometimiento, por un lado, uh-huh, al varón, sí, pero por el otro lado también estaban sometidas por su condición, sí, De color, de piel,
sí, sí.
Y había ahí una diferencia además jurídica, porque podían ser libres, pero también esclavas, o si no, indígenas, que era un estatus intermedio, digamos, de cierta minusvalidad, por decirlo de alguna manera.
Sí, por decirlo de alguna manera, y bueno, después existió, con el paso de los años, estas esclavas, que eran en general negras o afrodescendientes, digamos lo mejor, y también indígenas, que pudieron conseguir en parte su libertad, o sea, se las llamaba las esclavas libertas, pero seguían bajo el sometimiento patriarcal. Fue muy difícil, y sigue siendo difícil, como bien lo dijiste antes, cortar definitivamente con estos lazos de patriarcales, y lo podemos ver y tenemos muchísimos ejemplos en los trabajos.
Claro, hay un... vos te ocupás, haces un cortecito y decís que hay algunas mujeres que se destacan en las guerras de la independencia,
sí, exactamente,
en Latinoamérica en general, y hay algunos casos famosos. Hay una reciente novela sobre Manuela Sáenz que, sí, vino aquí su autora, ay, se me escapó el nombre ahora, ayúdame, Mariel,
no se acuerda,
yo tampoco. Bueno, ya va a venir, bueno, no, ya, menos lo esperes,
sí, ahí me viene. Sí. Florencia Canale,
ahí está
Florencia Canale, que es una, sí, prolífica autora de novelas históricas, uh-huh, hizo una sobre Manuela Sáenz, la amante mujer, además, sí, muy importante en los últimos años de la vida de Bolívar.
De Bolívar.
Y Rosita Campuzano, que fue amante de San Martín, uh-huh, y que se conocían entre,
claro,
ellas, digamos,
exactamente,
¿no? Dos notorias. Y después tenemos a otra mujer que sin ser mujer de la élite, en el Alto Perú, Es una mujer de familia acomodada, si tenemos que, tenemos que es Juana Azurduy, ¿no es cierto?
Sí, exactamente, exactamente.
¿Qué papel cumple Juana Azurduy?
Bueno, primero retomo un poquito lo anterior. Dale. Tanto Manuela como como Rosita Campuzano se conocen en Perú y, bueno, las malas lenguas, o mejor dicho, algún algunas cartas que entre ellas existe bastante correspondencia, anuncian un baile donde se conoce Rosita Campuzano con San Martín. Y a partir de ese momento, en Perú, cuando él está como protector de los pueblos libres, va a tener una vida con él, ¿no es cierto? Es decir, es su amante. Siguen la amistad con Manuela, se siguen carteando y le cuenta en una de las cartas Rosita a Manuela que está muy mal, que se siente mal porque San Martín se ha ido después de la conferencia, ¿no es cierto?, en Guayaquil. La famosa entrevista donde llegan a un acuerdo, digamos, y bueno, y le dice que, bueno, Rosita muere antes que Manuela, por ejemplo, ¿no? Y siguieron la amistad epistolar, por así decirlo. Con Juana Azurduy pasa otra cosa. Si bien era familia acomodada, ella se une a Padilla.
Tenían fincas. No es que fueran aristocráticas, ni mucho menos, pero bueno, hay una gran diferencia.
Tenía lo que se llamaba antes en muchas hectáreas en el campo, rural, y entonces organizaban, tenían dos o tres fincas, pero tampoco no tenían tanto caballar, tanto número de animales, ni mucho menos, pero ella se une a Padilla. Entonces es la mujer de Padilla y juntos emprenden esto de la guerra y revolución, ¿no es cierto?, las luchas por la independencia.
Claro, participa, es una más, sí. Termina siendo una oficial, pelea.
Sí, pelea
al
y
lado
mata.
Del marido, sí. Manda además, porque se tienen, por distintos motivos se tienen que separar, no vamos a hacer toda la historia.
No, no, no vamos a hacer la historia.
Se tienen que separar. Porque, claro, en el Alto Perú hay un revés tras otro por parte de las fuerzas que vienen desde Buenos Aires a tratar de controlar el Alto Perú, ahí estaba el Cerro Rico, ahí estaba La Plata.
Ahí estaba La Plata.
Y no había... tenemos el desastre de Huaqui.
Claro, no había forma de controlar 11. Los godos.
Después
no
Belgrano, a Belgrano le va mal también, y es a partir de ahí que empiezan las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, los problemas de este matrimonio Padilla-Azurduy.
Sí.
Y ahí se nota además las agallas de esta mujer, pero que se destaca por la pelea, ¿no? Se transforma célebre y, bueno, luego no me quiero olvidar de decir que esta mujer vive bastante más que el marido, que lo terminan matando.
Lo matan y ella rescata su cabeza porque querían ponerlo en la pica, la rescata la cabeza, le da sepultura y ella continúa al frente de la tropa que él comandaba. Con lo cual, la pinta de cuerpo entero, las agallas que tenía, la valentía que tenía esta mujer, comandando el grupo, un grupo importante, ¿no es cierto? Y bueno.
Pero tiene una cosa tremenda, trágica, porque como se tiene que escapar y va a zonas, digamos, más bajas, sus hijos se pescan paludismo,
mueren cuatro de los
de
hijos.
Cinco,
sí, de cinco que tenía, y queda uno solo.
Y ella ya estaba viuda.
Sí.
No todavía, estoy diciendo pavada.
No, todavía no. Pero bueno, queda con uno y es al que, bueno, también defiende con uñas ¿no es cierto?, uñas y garras, pero fue una mujer extraordinaria. Extraordinaria desde todo punto de vista. Solo su presencia era algo que intimidaba.
Hay una muy linda saga, recuerdo, una maravilla que han hecho juntos Félix Luna con Ariel Ramírez, que en ese entonces era un LP, un disco, que bueno, yo lo conservo, vinilo, que era de Mujeres Argentinas, y de ese disco vamos a escuchar qué, Mariel?
Juana Azurduy.
Soltando pájaros con Atilio Bleta por la radio pública.
Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretar de Félix Luna y Ariel Ramírez Juana Azurduy. Aquí en Soltando Pájaros hasta las 9 de la mañana. Dudo porque tengo un reloj que dice 9:20. Y el que está en hora lo tengo a mi izquierda, que no lo veo. Y entonces siempre tiendo y digo, no, 9:20, no, 8:20. Bueno, hasta las 9 estaremos para mensajitos de WhatsApp, el 113-870-7485 y el contestador automático, el 0810-222-0870. Mensajitos tenemos a ti, Leo.
Dale.
Mónica de Temperley. Buenos días, amigo de Nacional, como siempre, una excelente invitada que nos ilustra sobre nuestra historia. Me gustaría, si es posible, que haga una sucinta historia de Martina Chapanay. Gracias por el aporte a nuestro conocimiento. Mónica de Temperley. Estela Maris de San Fernando, escuchándonos, fiel oyente, dice felicidades para todos ustedes. Muy buenos días. Ángel de Puerto Iguazú, Radio Nacional. Aquí estoy, digo presente, Ángel de Puerto Iguazú.
Muchas gracias a todas y a todos los oyentes. un día como hoy, que estamos ya en vísperas de la Navidad, tenemos gente que nos sigue escuchando afortunadamente. Ahí hay una pregunta.
Sí, muy interesante lo que decís, ¿no es cierto? Que nos sigan escuchando y en el horario. Sí. Los datos que tengo no son demasiada, digamos, puedo dar muchos más datos, pero fue una gran luchadora que se destacó en varias actividades, ¿no es cierto? En su trabajo, en el campo, en la ciudad, una gran luchadora de mucho temple, en realidad, pero muy olvidada, ¿no? Yo lo que quiero decir es, aprovecho para decir que en realidad he tenido que investigar en fuentes y mucha historia oral para poder dar, que para mí es una de las formas de la metodología de la historia, interesantes, que antes no la tenía tanto en cuenta, pero a partir de determinada época sí. Si bien uno puede decir que es algo muy subjetivo, lo es y no lo es, porque también la interpretación de las fuentes llegan a ser subjetivas también, ¿no es cierto?
¿De quién hablamos, perdón?
La mujer. Chapanay.
Chapanay.
Hija de un cacique huarpe.
Claro, claro. Y en uno de los programas míos radiales pasé una breve síntesis, ¿no es cierto? Que me gustaría que dejara donde se puede conectar a esta
sí,
persona.
Sí, claro, cómo no.
Y después yo le voy a pasar, porque hablé y leí un poema, justamente.
Mónica de Temperley.
Mónica de Temperley.
Perfecto,
muchas gracias, no. Mónica. Gracias.
Fueron contemporáneas y también fue una mujer célebre de la élite salteña, no querida por esa... Por una buena parte de la ley, el hermano traicionado, nos estamos refiriendo a Martín Miguel de Güemes, su hermana, Macacha Güemes, tuvo una destacadísima actuación porque hizo todo. Bueno, contalo vos,
sí.
Por favor.
No, bueno, Macacha fue también una mujer que, como bien vos decís, Atilio, no la querían demasiado. Eran más los que no la querían que los que la querían, en realidad. Bueno, ella estaba casada con un oficial realista, con un godo. Pero, por supuesto, se va a inclinar, eso desde el punto de vista del matrimonio, desde el punto de vista emocional, pero desde el punto de vista de la lucha, está con su hermano, de la lucha por la independencia. Entonces, ella lo que oficia en realidad de espía. Fundamentalmente
y de negociadora, con los otros sectores.
En algunos momentos, pero fundamentalmente es un espía, es decir, lleva y trae, le lleva a los criollos todo lo que puede escuchar, lo que puede, porque el marido obviamente se reunía con otros oficiales en su casa y ella va y le cuenta a Güemes, a su hermano y a otros que estaban en el ejército de Güemes.
Disculpame la interrupción, conviene dejar en claro que después de Belgrano y del desastre segundo de Sipe de Rondó en el 1815, el norte argentino es defendido por los gauchos infernales de Güemes.
Claro.
Son unas guerrillas campesinas las que impiden varias veces que ejércitos españoles muy preparados invadan el actual territorio argentino.
Claro, porque en realidad venían por el norte, la frontera norte, desde el gobierno de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pueyrredón, que era el director supremo de la provincia de Unidad del Río de la Plata. Su amigo San Martín, organizan de manera tal que él quede a cargo de estos gauchos que eran improvisados en más de una oportunidad. Estaban organizados, pero no tenían las armas que tenía el ejército español, obviamente. Entonces, con machete, con palo, con pica, con lanza, con cuchillos, defienden la frontera norte.
Tenemos mensajes, Mariel.
Quique Figueroa nos saluda y pregunta... ¿Cómo es el rol de las damas canadienses? Dice que María Inés conoce. Y las mujeres paraguayas, que no solo preservaron la lengua, sino que reconstruyeron la nación.
Ay, sí, hermosísimo, sí. ¿Hay alguna más?
No, y pregunta, vos tenés un libro, ¿no?, al respecto, que se llama Las inversiones francesas, inversiones.
Sí. Inversiones.
Ajá, en 1880-1920.
Sí.
Dice que se ve que lo leyó.
Ay, sí, parece que sí. Bueno,
Quique, muchas gracias. Es un oyente originario. Tenemos dos oyentes originarios.
Buenísimo.
Uno es Jorge Albarracín, de La Plata, y el otro es Quique Figueroa, que ha vivido muchos años en el sur de... en la Patagonia, en
claro.
Terreo.
Mira, bueno, le contesto. ¿Puedo contestar
ahora?
Sí, claro, ¿no?
Pero por supuesto.
Bien, te comento. Ese libro es el primero mío, que salió por Biblos. Bueno... ahí lo que yo estoy planteando es las inversiones francesas y hago una gran diferencia entre lo que fue el puerto de Rosario, que era importantísimo, más que el de Buenos Aires en aquel momento, la época de la gran inmigración, del aluvión, etcétera, etcétera, de 1880, ¿no?, a 1920. Y ese es un libro, pero después el libro o la temática que vos me preguntás de Canadá, yo estuve mucho tiempo trabajando porque fui una de las directoras y participantes del Centro Argentino Canadiense y sigo unida, bueno, a través de la embajada, sigo unida a ASAEC, Asociación de los Grupos Canadienses Argentinos, que tal sucede en Rosario. Hace poquito fui a presentar el libro mío, pero ahí también me hicieron esa pregunta. ¿Cómo o qué participación tenían las mujeres? Bueno, te comento muy rápidamente, muy diferente la participación, tanto en Toronto como en Montreal, como en Quebec. Son diferentes las participaciones, pero la participación de la mujer es también de lucha. No tan abierta, porque el tema de las marchas y el tema de las contramarchas y de la sociedad femenina está, pero no está tan arraigado como podemos nosotros a partir del 15 de marzo del 2015 y las oleadas anteriores. Pero digamos que de mujeres, ¿no es cierto?, femeninas. Pero ya entraron en el cambio. Y otra cosa más me pregunta.
Sí, preguntaba acerca de las mujeres paraguayas.
Ah, sí, sí.
Que no solo preservaron la lengua, sino que reconstruyeron la nación.
Hacemos lo siguiente, vamos a escuchar primero, así respetamos el horario, algo sobre precisamente la hermana de Martín Miguel.
Macacha Güemes, de León Benarós y Agustín Carabajal, por Hernán Figueroa Reyes.
A ver, Magdalena Güemes, por lindo apodo Macacha, ahí andan los infernales cayendo de punta y hacha. Salteña de pura cepa, aparcerá de su hermano, cuando luchó por los libres bien supo darle una mano. También lució en los salones, pero según y conforme, al soldado de la patria haciéndole el uniforme. ¡Que viva Macacha Güemes por su valor y coraje, revistando de a caballo las tropas de su gauchaje! ¡Vámonos! Señora Macacha Güemes, mujer de Roma antejada, la patria le debe gloria por noble y determinada. Bien aiga la chacarera de aquella dama patriota, manteniéndose en el triunfo, creciéndose en la derrota. Thank you. Bondades fueron las suyas, la llaneza fue su escudo, porque usted trató al humilde lo mismo que al copetudo. Que viva Macachagüeme por su valor y coraje, revistando de a caballo las tropas de su gauchaje.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional, en todo el país.
Diálogos con la historia. Soltando pájaros, con Atilio Bleta. 20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Bueno, mensajitos que van llegando al 113-870-7485. Alberto de Genaro pregunta por las inglesas que lucharon por el voto femenino, creo, dice, las primeras. María Soledad Michelena nos dice vía Facebook que es muy interesante la entrevista que estamos teniendo con Marínez Fernández. Y quedó una pregunta, ¿no? Sí, antes del tema.
Exactamente.
Así que vamos a responderla, sí, acerca de las mujeres paraguayas.
Sí, gracias. Acerca de las mujeres paraguayas. Si bien no tuvieron la participación por distintos motivos que tuvieron, por ejemplo, en el Río de la Plata, concretamente en Argentina, después en Uruguay, la República Oriental del Uruguay, o incluso en Brasil, el 24 de febrero de 1867, se forma una convención muy importante donde se citan las mujeres paraguayas para la defensa de su ciudadanía, de futuro voto, etcétera, etcétera. Porque el voto recién es el último país, lo hablábamos con Atilio antes, es el último país de toda Latinoamérica en aceptarlo, ¿no es cierto? En tenerlo en 1961. Y, perdóname. Y así concreto esto. Y el tema de esa convención resulta que a partir de ese momento es el Día de la Mujer Paraguaya. Una mujer que a partir de la guerra del Paraguay,
ese es el tema.
Lo que querías decir.
Claro.
Ah, bueno, claro, a partir de la guerra con el Paraguay, obviamente queda los hombres prácticamente mueren y las mujeres quedan solas con varios hijos, o a veces hasta los chicos de 10, 11 años también mueren. Con lo cual son las que reconstruyen el país.
Ahí hay una cosa muy compleja, porque uh-huh. es la guerra de la Triple Alianza.
Claro.
Entonces, ahí Solano López se niega a rendirse. La guerra ahí ya en el 67 está perdida.
Está perdida.
Porque arranca en el 65, termina en el 70.
Sí.
Y hay una... básicamente una resistencia. Se van, y ese agrupamiento de mujeres es un intento por ahí no es que haya reivindicación por el voto ni nada por el estilo, ¿no? Es un intento por sobrevivir. Como desaparece lo menos la mitad, pero
sí,
hay algunos historiadores que dicen 2/3 de la población masculina paraguaya.
Sí.
Entonces, ¿por qué es importante la mujer? Porque termina siendo fundamental para que se produzca de vuelta, crezca la población.
Exactamente.
Al punto que ahí, bueno, no nos vamos a meter con eso,
no.
Hay algunas cuestiones complicadas, porque las mujeres sirven ahí sí para crear hijos.
Sí, es verdad.
Es una necesidad que tiene el pueblo, y en este caso la República del Paraguay. Pero bueno, vamos a...
Lo que yo decía a propósito de esto es justamente es la que reconstruye el país. a partir de la guerra y de lo que queda. Bueno, con respecto, Mariel, ¿no?
Sí.
Bueno, gracias a la oyente que felicite y demás, agradezco muchísimo, pero hay un señor que dice...
Alberto de Genaro, Alberto pregunta por las de Genaro. Inglesas,
bueno,
que lucharon
por eso, el está femenino. En uno de los momentos del libro, porque el libro yo no lo dividí por capítulos, ajá, sino que lo divido por momentos, porque es algo muy puntual cuando sucede en cada momento y lo que sucede en cada país, inclusive. Las primeras, y lo nombro esto en el segundo momento, son las inglesas, efectivamente, son las que salen en la, por la, digamos, por las luchas de reivindicación de las mujeres, ¿no es cierto? ¿Quién copia el modelo de ellas? Lo copia inmediatamente Francia. Algunos habían dicho en su momento que Francia, no, es Inglaterra primero, después Francia. Y eso es un poco lo que Argentina y algunos otros países de Latinoamérica toman como, como punta de lanza para seguir en nuestro país. Y una de las que primero plantea, casi al estilo inglés, es Bolten, Virginia Bolten, que fue una anarquista muy importante y que trabajaba fundamentalmente en la voz de la voz nacional.
¿Cómo? ¿Cuál es el planteo?
El planteo es el voto. Ah. ¿No? Las reivindicaciones por el voto, por la futura ciudadanía, por las reivindicaciones salariales, por las horas de trabajo. No nos olvidemos que estamos ya al siglo XIX, prácticamente XX. Entonces, esto
ahí,
es muy importante.
Claro que es muy importante. Desde ya, hay una diferencia entre Inglaterra y Francia, sí, porque la lucha de los trabajadores ingleses y del pueblo inglés pasa por conseguir conquistas a partir del voto.
Exacto.
En cambio, en Francia hay una ruptura política más fuerte,
mm-hmm, claro,
y en la Revolución Francesa se discute todo. También, sí, no solo la igualdad ante la ley, sino la igualdad de goces.
Sí,
esto le enseñábamos, sí, a los alumnos,
sí, señor,
María Inés.
Sí, señor, sí, señor.
Ahí está. Y entonces, claro, hay algunas mujeres en la Asamblea, en la Revolución Francesa, que discuten este asunto.
Sí.
Nosotros somos iguales y nosotros queremos pelear y tener también la posibilidad de tener armas. Y hay una, y ahí se nota,
sí,
el dominio que va a durar mucho tiempo de los hombres, porque se niegan los, sí, revolucionarios también a,
sí,
a no aceptan que la mujer esté
con las armas.
Con las armas.
Tal cual. Bueno, justamente a raíz de esto que estamos planteando, que también lo dábamos en la facultad, en la materia, que compartíamos, tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero a los 2 años aparece en la Asamblea Legislativa una declaración de los derechos de las mujeres y de,
ajá,
las ciudadanas.
Tal cual. ¿Eh?
Así
tal
que
cual.
Bueno, que después desaparece,
tal
¿no?
cual,
eso, pero
tal
se
cual.
Plantea.
Nos fuimos muy atrás, sí, volvamos un poquito más para acá, para... hay en toda Latinoamérica, vos decís, un fenómeno que es más o menos contemporáneo, que es la lucha por el voto y por la participación de las mujeres en la política. Y decís también que esto está vinculado a que la mujer debe salir del hogar, para ayudar al marido a sostener a la familia.
Exactamente.
Sale a trabajar, ingresa a la producción, entonces ahí tiene más posibilidades de pelea, ¿no?
Exactamente. Cuando llega justamente la pelea esta, se va a plantear en los sindicatos, ¿eh? La mujer llega al sindicato, por ejemplo, ¿eh? Y en los distintos sindicatos empieza a plantear la posibilidad de ver qué lugar ocupa. Si tiene el mismo horario que los hombres, si trabaja más, si trabaja menos, ¿qué salario le dan? Si le dan el mismo salario, ¿cuántas horas? Etcétera, etcétera.
Ahora, todavía ahora, sí, en la Argentina, la mujer sigue ganando menos que,
sí,
el marido,
sí,
en un montón, o que los hombres, en un montón de trabajo.
Cuando yo estuve y ahí acá me declaro la edad, como en Entel, que fui trabajadora de Entel, empleada, ya ahí se veía, bueno, ya ahí, de mucho antes también, había una diferencia entre lo que percibían mis compañeros varones y lo que percibíamos las mujeres. Así que ya eso es una cosa bien puntual que puedo decir.
Los oyentes preguntan, ¿cómo se llama el libro del que estamos hablando de Marines Fernández?
El grito de las mujeres en Latinoamérica, de la esclavitud a la ciudadanía, escrito por la profesora María Inés Fernández, que la tenemos aquí en Soltando Pájaros este sábado.
Hay más mensajitos. Quique Figueroa pregunta por el programa tuyo de radio. Ajá. Dice que quiere las coordenadas para poder escuchar.
Escucha bueno, todo, por eso.
Escucha todo, sí. Bien. Mira, en realidad yo finalicé por cuestiones personales. Diciembre es un mes muy complicado. Además, la situación mía en este momento familiar es bastante complicada, con enfermos y demás. Entonces lo terminé el 12. Pero déjame bien dónde claro, te lo puedo comunicar, porque en marzo voy a continuar con el programa, un programa muy, muy lindo que se llama Mujeres en la Historia.
Fantástico. Yo ahora te paso el teléfono de él y de la otra oyente.
¿Cómo no?
Claudio de Comodoro Rivadavia dice, buenos días a Tilio, Mariel, Marinés, compañeros de Soltando Pájaros, como siempre, hermoso el programa de hoy. Recuerdo el libro Juana Manuela, Mucha Mujer. Sí. Dice, no recuerdo su autora. Un gran abrazo, feliz noche, buena y Navidad Juana para Manuela todas Gorriti. Y todo el claro, equipo. Marta Mercader era la autora.
Claro, y
libro.
Juana Manuela Gorriti.
Está referida a Juana Manuela, a
Gorriti.
A Gorriti, sí, que fue escritora
claro,
de, bueno, los primeros años de nuestra... de la Argentina.
De la Argentina.
Claudio nos escribía desde Comodoro Rivadavia, está escuchando la radio. Dice, buenos días, gente, muy bueno lo que están informando. En los pueblos originarios de la cultura selvática o cultura de base lunar, ellas eran y todavía hoy ordenan. Tuve el honor de conocer y hablar con una Shipibo. Esta cultura lunar o femenina es comunidad, vive en la frontera del Perú con el Amazonas.
Bueno, muchas gracias. Bien, tenemos
muchas
en
gracias
eso.
Por,
muchas
por,
gracias.
Por el dato.
Y muchas gracias a todos los oyentes.
Sí. Y nos escriben desde Santa Cruz, desde Los Perales, Pablo. Nos desea felices fiestas y nos manda una hermosa fotografía. Guille de General Rodríguez nos desea muchas felicidades y nos felicita por el programa. Cristina Álvarez, vía Facebook, pregunta por los matriarcados en los pueblos originarios. Uh-huh.
Bueno. Los en los pueblos originarios. En realidad,
originarios,
si hablamos.
Y no originarios.
Claro, claro. Hay de todo. Pero aquí en el actual territorio argentino, en general, matriarcado, por lo que uno recuerda, casi no, María
casi
Inés.
No.
Hemos tenido.
Casi no.
Teníamos caciques que tenían varias mujeres, era al revés.
Claro. Y hubo alguna que otra líder. Líder indígena, pero bueno, pero ya digamos de alguna manera, lo que sí, en algún momento si querés te puedo informar, no ahora, el matriarcado entre los inuit, que eso lo vi muy bien, lo tengo trabajado en los esquimales.
Ah, ¿eh?
Lo
ah,
vi muy claro, bien como grupo cuando estuve en Canadá, en la isla de Terranova.
Ajá. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar, y vos alguna cosa decís, la vas a decir después,
sí,
aunque este Félix Luna la presenta muy lindo.
Ah, claro.
A ver, ¿a quién, Mariel?
Vamos a escuchar Alfonsina y el mar, de Félix Luna y Ariel Ramírez, por Rosalía.
Pequeña huella no vuelve más y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta las plumas. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te resquiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
Soltando Pájaros con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Grandes mujeres que tanto hicieron por nuestro país. Y gracias por la excelente música. Muchas felicidades para todos. Soy Daniel de Villaluro.
Qué linda voz que tiene Daniel, ¿no?
Sí, sí. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Oyente. Sí. De este año que lo tenemos.
Bueno, nos queda poquito de programa. Vamos a aprovechar la María Inés.
Sí,
yo
tenemos.
Cumplí con los mensajes.
Hay una suerte de. Vos lo planteás en tu libro, vamos a repetir, El grito de las mujeres en Latinoamérica, de la esclavitud a la ciudadanía, María Inés Fernández. Vos planteás que a medida que avanza el siglo XX, se empiezan, hay luchas por el, obviamente en la producción, por conseguir las mismas condiciones de trabajo, pero también por la igualdad civil. Esto es que las mujeres no votaban en ningún lugar en Latinoamérica y en otros del mundo tampoco. Claro. Y en este sentido es bastante pareja en Latinoamérica la situación. Y hay otra cuestión que tiene que ver con el sometimiento en el hogar, que es la imposibilidad que tenían las mujeres de divorciarse. Vos decís que uno de los primeros países en Latinoamérica es el Uruguay.
Sí, así es. Es lo que encontré. Después, no me acuerdo cuál sigue, pero nosotros recién en la época de Alfonsín. 1987, exactamente.
Tenemos primero, si hablamos de la Argentina, la patria potestad compartida.
Sí.
Yo era periodista parlamentario.
Bien, o sea que conocés
bien. Claro, patria potestad compartida y ley de divorcio, que hubo incluso una resistencia,
sí,
que duró poco tiempo porque la gran mayoría de la población, en ese entonces se decían tantos disparates,
sí,
que se iba a acabar el matrimonio, que qué sé yo.
Que la institución, cosas, bueno, todo lo enfocaban por ahí desde el punto de vista religioso, ese era el tema.
Eso avanzó sí, de manera extraordinaria. Tenemos un mensaje de Diego, ay, no lo presenté a Diego Ruiz Díaz, bueno, pero nunca es tarde, ¿eh? Ahí lo tenemos, una joven promesa de la radiofonía argentina. Vamos, Daniel.
Buen día, Radio Nacional de la Patagonia, San Javier, provincia de Río Negro, un saludo fraterno, feliz Navidad, felices fiestas, encantado con todos los programas de Radio Nacional, que desde muy temprano lo escuchamos acá en las chacras, en la ruralidad. Y bueno, me gustaría que hablaran un poquito de Alicia Eguren, una gran mujer olvidada.
Se cortó. Sí, son 30 segundos, 30 segunditos. Hay varias, lo que pasa que se nos acaba el tiempo. Ya que habla de Guren, Alicia Moró de Justo, hay
Victorio Campo, sí. Y muchas
pero
más.
¿Pero de Alicia Guren qué?
No, y bueno, desde el punto de vista político, una militante extraordinaria, ¿no es cierto? También hablo algo, pero no demasiado, ¿eh? Sin embargo, tengo ya separado, planteado para un nuevo libro sobre ella, hablar sobre ella también. Dejanos bien tu dirección, que yo te voy a mandar todo lo que yo tengo para no dilatar esto. Pero muchísimas gracias. Sí, extraordinaria, una mujer de un temple y de una personalidad, bueno, como pocas veces vista. Y lo que estás hablando, que estás en la ruralidad, voy a decir esto nada más, estoy muy conectada con mujeres rurales, de las cuales no he hablado demasiado en el libro, porque, bueno, porque no se puede hablar de todo, pero están haciendo un movimiento extraordinario. Conozco gente de Rosario y conozco gente de 9 de Julio que están en eso.
Qué bueno. Mensajitos. Juan de Villa María, buen día, Tilio, y tu maravilloso equipo de señoras. Gracias. Agrego a vuestra inmensa sabiduría a los inuits o pueblo. Inuits, no les gustaba ser llamados esquimales. No. Y es verdad que formaban una sociedad matriarcal donde la mujer manejaba los inmensos y arduos quehaceres de sus hogares en un territorio muy hostil. Uh-huh. Muchas felicidades a todos los amigos y compañeros de Radio Nacional. Juan de Villa María.
Muchas gracias. Vos precisamente estuviste ahí arriba.
Sí, sí.
Viendo esquimales. Viendo esquimales. Qué mundo ese, ¿no? ¿No?
Sí, ¿sí? Saludaban frotando la nariz, o es un mito eso.
No, es así.
¿Ah, sí?
Es así, sí, sí.
Mira
sí.
Vos.
Yo lo viví.
Qué bárbaro. Bueno, dice Juan Carlos Olea, dice, ¿quiénes son esos pueblos originarios? No sé a qué se referirá.
¿Cómo quiénes?
Bueno, no
los
importa.
Inuits serían, no sé.
Pero
bueno, ahora ya le quedó claro.
Estamos
si
hablando
eran
de...
ellos.
Si eran ellos, es eso.
Son los esquimales.
Son los esquimales, tal cual.
Y el señor que le hizo la pregunta a Marinés, que deje por favor en la grabación nuevamente el teléfono, porque no nos queda registrado el teléfono.
Claro, claro. Bueno,
para que ella se contacte.
Exacto.
Vamos a seguir.
Estábamos
en lo poco, hablamos de, claro, de la ley de divorcio, y después hay un salto, y en eso la Argentina fue pionera. Bueno, la del voto femenino, ya había voto femenino en algunos estados de los Estados Unidos desde el siglo anterior, pero en el caso de la Argentina fue un hito la impulsada por Eva Perón,
por Eva,
¿verdad?
Perón. Sí, sí.
Y después tenemos otro momento muy importante, que es la ley de matrimonio igualitario, que produjo una movilización fenomenal en la Argentina, y que terminó, en este caso, poniendo a la mujer en... empoderó a la mujer.
Exactamente.
Al punto que después se mostró mucho más, porque antes teníamos eran noticias policiales, en realidad, los hechos de violencia femenina. Uh-huh. Noticias policiales, drama pasional, estas cosas.
Exacto.
Y en ese sentido, por eso, que si hay algo que terminó realmente de conmover a la sociedad, pese a todas las dificultades que nosotros tenemos, vos los marcás, es el ni una menos.
Exactamente.
¿Cuándo fue eso?
Claro, es el 3 de junio de 1915.
No.
Ay, no, perdón, de 2015, perdón. Ay, estoy, ves que no sos el único.
2015.
Del 2015, cuando, bueno, las jóvenes salen a la calle y se manifiestan en lo que para el conglomerado de mujeres, por así decirlo, es la cuarta oleada, ¿no es cierto?, de mujeres que ya veníamos desde 1840, con la primera, las mujeres inglesas, francesas, etcétera, etcétera. Después, 100 años más tarde, la segunda oleada. Y la tercera, ¿no es cierto?, que bueno, que es cuando la mujer va consiguiendo en los distintos países latinoamericanos y en el mundo el voto y alguna legislación importante. Y esto, con la marcha del Ni Una Menos, fue algo realmente apoteótico, incomparable.
Hubo una marcha en Plaza de Mayo, pero hubo marchas en todo el todas, país. Las ciudades importantes de la Argentina.
Sí, exactamente.
Y esto no quiere decir que la violencia contra la mujer haya amainado, pero acá hay un hecho concreto. Ya esto no es sencillo, no es gratis, se han incrementado las penas. Es cierto que es un fenómeno mundial, que sigue habiendo violencia en Occidente, que es lo que más conocemos nosotros. España, por ejemplo, también ha sido terrible. Pero aquí tenemos a veces casos dos o tres veces por semana.
Sí, Atilio. Y es más, el día de la marcha, ese día de la marcha recuerdo que se cometieron varios femicidios, a pesar
Laura
de todo.
De Petri, perdóname que
No, perfecto.
Nos apura, Tilio, nos apura.
Esperá. Sí, porque se va y hay que estar, hay que entregar el programa.
Claro. Queda todo
a las
se lo entregas a la cosaca, porque hoy no está campana, algo musical.
Nos vamos.
Así que si te querés quedar 3 horas más, quédate conmigo y con Marinés.
Bueno,
Laura
bueno.
De Petri nos escribió y nos dice que el programa es muy interesante, espera que sigamos y nos desea felices fiestas. Micaela González dice que también el debate por el aborto, con sus posturas a favor y en contra, ayudaron más allá de los femicidios del lado negativo.
Sí, muchas gracias.
Sí, gracias.
Muchas gracias. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, María Inés.
No, al contrario.
Buena
gracias
vida.
A vos, Atilio. Muchas gracias, igualmente.
Un gusto, ¿no?, tenerla, María Inés.
Un gusto. Buena, gracias, Walter. Buena vida, feliz Navidad para todos y nos vamos.
¿Es el último programa hoy?
No, el sábado que viene estamos.
Ah, bueno, estamos
nosotros
juntos.
Cumplimos el sábado que viene estamos. Vamos a ocuparnos de cómo las series norteamericanas reflejan la sociedad estadounidense con un libro muy lindo.
Y nos despedimos con música, ¿te parece?
Sí.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Hilda Herrera.
Aquí es una belleza de mujer, una música fenomenal.
Hermosa.
Y que hace un tema de Atahualpa que me puede.
Bien.
Una grabación en vivo en Radio Nacional Clásica. El tema se llama Córdoba Norte.
Gracias.
Gracias.